Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan:
seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros.
La transformación no para. Buenos Aires Ciudad.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Bueno, muy buenos mediodías, este Juez y Parte, como todos los jueves. Ahí veníamos de saludar e intercambiar espacio y aire con los amigos de Caminando Buenos Aires, y ahora pasando a lo nuestro, que tiene que ver con la justicia y la política, básicamente, y con un día cargado de noticias de ambos lados. Por un lado, el Congreso, que tuvo una sesión ayer donde bueno, la oposición, como habíamos hablado la semana pasada con el diputado por la provincia de Buenos Aires, que era estaba en la Secretaría de Seguridad con Patricia Bullrich, que hubo la sesión por el tema de boleta única, que era lo que estaba tratando de imponer como agenda la oposición ante la agenda oficialista de todos los temas de la justicia: reformas en la corte, ampliación de la corte, reforma de esto o de lo otro, y en el Consejo de la Magistratura, etcétera. Y bueno, la oposición logró en la Cámara de Diputados, donde hizo la mayoría con aliados para reunir el número 132 votos contra 104, lo que fue boleta única. Vamos a estar hablando de eso en un ratito. Mientras avanza el Poder Ejecutivo, el oficialismo, con sus propios proyectos, por el lado del Poder Ejecutivo, decíamos, esta semana fue anunciado, presentado, y si mal no tengo entendido, ya tiene estado parlamentario el proyecto de conocido como de renta inesperada. Vamos a ver en qué suerte tiene esto en el Congreso. Recordemos que el Senado es un lugar que favorece a priori en cierto modo al oficialismo, pero no así la Cámara de Diputados, con lo cual se dificulta cualquier tipo de sanción de ley, estando en el año previo a uno electoral y habiendo arrancado el debate o la discusión parlamentaria bastante avanzado el año. Estamos en junio y hubo muy pocas sesiones y menos aún aprobaciones o medias sanciones. Incluso en este caso de lo que es boleta única, que ayer tuvo el rechazo del oficialismo, hay que ver cómo después, si eso prospera en senadores, hay que ver cómo defiende esa postura después ante la sociedad. Creo que todo el mundo está de acuerdo con tener unas elecciones más transparentes o más baratas y que sea un sistema más confiable para todos. Pero decía que el oficialismo ha avanzado con lo que es el proyecto de renta inesperada. Para hablar de ese tema, contactamos a alguien que nos sepa explicar mejor que lo que podemos humildemente nosotros, que no manejamos bien los temas de los números, en que es el tributarista César Litvin. Litvin, Lucio Fernández Murro saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucio? Un gusto saludar a todo el equipo.
Bueno, lo mismo. Mire, yo soy de familia de abogados y hasta de jueces, comercialistas o ex jueces, pero los números no es lo mío. A ver si nos ayuda por ahí a entender un poco este proyecto. Uno lo mira desde afuera y lo lee, lo que opinan gente más o menos involucrada, y cree que se puede, primero, que puede ser algo judicializable en caso de ser aprobado, y segundo, que se trata básicamente por algo sobreimpuesto por sobre algo que ya existe. ¿Es así este proyecto que tiene que ver con la rancha inesperada?
Te voy a explicar así. Este proyecto de crear no un nuevo impuesto, sino una alícuota adicional sobre las empresas que en el último ejercicio, desde que se ponga en vigencia esta ley, hayan ganado más de 1.000 millones de pesos, que tengan una rentabilidad superior al 10%, y además que respecto del año anterior tengan un incremento en sus utilidades superior al 20%, son las que pagarían un 15% más de impuesto a las ganancias, que al vendría que a ser el mismo impuesto. Ahora, un dato importante a tener en cuenta es que estas empresas ya están pagando un impuesto a las ganancias con una alícuota muy cercana al 40%, que es el 39,55%, para ser específico. Sí. Y desde ese punto de vista, incrementar la alícuota para estas empresas, que no son únicamente las que han ganado por la guerra con Ucrania y Rusia y por el aumento de los commodities, cualquier empresa que cumplan estas condiciones va a pagar esta sobrealícuota, ¿sí? Esto es importante aclararlo. Con un 40% más un 15% de otra alícuota adicional de impuesto, yo creo que estamos acercándonos a la confiscatoriedad de un impuesto. ¿Por qué? Porque la Corte tiene dicho que un impuesto es confiscatorio cuando absorba una parte sustancial de la renta. Entonces, si el impuesto a las ganancias absorbe el 55% de la renta, me parece que está absorbiendo una parte sustancial de la renta.
Hay un precedente de Corte Suprema que traza ese límite en el 62%, ¿no? Pero jueces de Cámara en un límite más cercano al que mencionó usted recién.
Sí, los jueces de Cámara, cuyos fallos han quedado firmes, han establecido que el 62% no es un límite único, sino que todo lo que excede la alícuota del impuesto original pasa a ser confiscatorio. O sea que en algunos casos con el 40, 42, 45% ya se determinó la confiscatoriedad. Con lo cual digo, el 55% yo creo que está en el umbral de un impuesto excesivo, de un impuesto confiscatorio, y al ser confiscatorio absorbe obviamente y pulveriza el derecho de propiedad, ¿no?
Recordamos que cada damnificado por esta eventual decisión o sanción de la ley, si sale, deberá acudir individualmente a la justicia, ¿no?
Claro, ahí hace una acotación muy importante, muy fundamental, si sale, porque habrá que ver cuál es la actitud de la oposición. Yo creo que la oposición está comprometida a no aumentar ningún impuesto ni crear ningún impuesto. Así que habrá que ver si esto lo ponen con firmeza a la hora de votar.
Lo han dicho claramente sus principales referentes.
Lo planteo desde esta óptica. Ojo que este impuesto, si sale aprobado, va a ser coparticipado, y si es coparticipado puede que algunas provincias quieran tener esa recaudación. Entonces habrá que ver un poco cómo se maneja el debate legislativo, ¿no?
Bueno, el Senado ya uno sospecha que el destino favorable al gobierno, ¿no? Más aún a partir de este dato de la coparticipación.
Sí, claro. Por eso habría que ver cómo todo tema tributario empieza en la Cámara de Diputados. Si no pasa a la Cámara de Diputados, no va a llegar a Senado.
Claro. Ahora, así como usted nos decía recién la postura de la oposición, que lo ha expresado claramente su negativa a nuevos impuestos, públicamente también desde el oficialismo han dicho que el argumento o la excusa el motivo de esta nueva alícuota sería la guerra en Ucrania, y usted nos dice que no, por lo menos que en el texto no está puesto eso.
No, es decir, a toda empresa que cumpla con estos parámetros y que a veces puede cumplirlo por mayor productividad o por mayor eficiencia, no tanto con los precios internacionales, va a tener que pagar este impuesto si sale aprobado.
O sea, si uno de esos llamados unicornios que se dedican, por ejemplo, a la tecnología, que no tiene nada que ver con la guerra, también le puede alcanzar.
Claro que sí, claro, sí. No hay ninguna limitación. Y un dato importante, Lucio, es que la base de cálculo para considerarlo incluido en el impuesto es que haya superado el 20% de la utilidad respecto al ejercicio anterior. Y el ejercicio anterior está contaminado por la pandemia y por la restricción de actividades, con lo cual es muy fácil superarlo. Porque han sido años o ha sido un ejercicio donde estuvo de alguna manera afectado por la restricción de actividades de oferta y demanda. Entonces me parece de que esto es una picardía de tipo perversa considerar que con un 20% de superación en la utilidad ya debería ingresar el impuesto, obviamente si además tiene el resto de las condiciones, ¿no?
Por
pero
último,
este punto es muy bajo y muy fácil de pasarlo.
¿A cuánto implicaría de recaudación para el fisco si se aprueba esto? ¿1.000 millones uno le dé de dólares por un lado u otros hablan de 500 millones de dólares? Es el doble.
La verdad es que nadie tiene ese dato, ni la FIP lo tiene, porque todavía no se sabe cuál va a ser la medición, de qué año, de qué comparación se habla, y va a ser respecto de las utilidades de un ejercicio que todavía no cerró, porque la vigencia va a tener desde el mes siguiente al que salga aprobada la ley. Imaginemos que la ley salga en julio o en agosto, la FIP no tiene esa información todavía porque el ejercicio no cerró. Entonces es muy difícil calcular una proyección de recaudación.
Ahora sí, por último, no sé si lo tiene en mente el número o si lo meto en un brete, acláremelo, pero ¿cuántos impuestos tiene hoy una empresa de esta envergadura que sería alcanzado por esta nueva alícuota? O comparado con una pyme, por ejemplo, ¿cuánto tiene una empresa grande?
A nivel macro, la Argentina, entre nación, provincias y todas las tasas que tienen los municipios de todo el país, llegan a 165 tributos vigentes, de los cuales hay 82 que son tasas municipales. Pero no es que cada municipio tiene 82 tasas, sino que en promedio tiene 15 cada una. Pero entre impuestos nacionales y provinciales hay cerca de 50, ¿sí? Más y algunas 15, 20 tasas municipales, esos son básicamente lo que tiene una empresa. Ahora, si actúa en todo el país, si tiene sucursales en todo el país o actividad en todo el país, sí le va a caber las 165 tributos.
Claro. ¿Y cuántos de ellos serían superpuestos, por ejemplo?
Ah, un montón. Por ejemplo, el IVA queda superpuesto con ingresos brutos y con las tasas de seguridad e higiene de algunos municipios. Hay una triple imposición. Por ejemplo, el que tiene inmuebles o tiene un automóvil paga patente, impuesto inmobiliario, ¿sí? Paga impuesto a los bienes personales y el año pasado pagó impuesto a las grandes fortunas. Con lo cual hay una superposición de muchos impuestos.
¿Y este nuevo impuesto, entre comillas, podría tener una eventual repercusión en la inflación, en los índices de inflación?
Habrá que ver cómo maneja el mercado cada empresa, si lo puede trasladar o no. Obviamente que esto es un mayor costo y donde las empresas intentarán trasladarlo, ¿no?
Bueno, doctor Luis, no lo molestamos más. Le agradecemos mucho este esclarecimiento aquí para la audiencia de Juez y Parte por Radio Cultura. Muchas gracias.
Adiós, un gusto, buena jornada.
Buen día, igualmente. Bueno, ahí estaba el contador Litvin ahí hablándonos de especialista en esta cuestión y reconocido, lo vemos en escribir artículos en varios medios, de esta cuestión del proyecto nuevo del gobierno que tiene que ver con la renta inesperada. Seguimos en un ratito en Juez y Parte tratando algunos de los temas que les mencioné antes, que van más directamente a la justicia.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell don't it say it no more.
I was a little help from my friend.
Gonna get down on my friend.
I was a little help from my friend.
Yeah, yeah, yeah.
Bueno, seguimos en Juez y Parte con temas de tribunales, como decíamos. En un ratito vamos a estar hablando con alguien que nos va a esclarecer un poco más de este tema que dominó la agenda periodística de los últimos días, que tiene que ver con el gasoducto no nato todavía, diríamos, de Vaca Muerta y tanto ruido que hizo la discusión política de las internas dentro del gobierno, que provocaron la renuncia del ministro de la producción Matías Culfas y el regreso de Daniel Scioli, próximamente actual embajador en Brasil, a la Argentina, porque hoy hubo una medida, ustedes saben que ya está judicializado el asunto, y hoy hubo una medida de prueba ampliatoria que ha dispuesto el juez federal Daniel Rafecas, la contaremos en un ratito, pero para no hacerla esperar más en línea, estamos en contacto con la diputada Graciela Ocaña, Graciela, que tiene planteadas algunas denuncias, que temas que vamos, de los que hablamos acá en el programa, pero también básicamente porque ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados y la media sanción a este proyecto de ley, de algo por ahí de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero no tenía resultados, por lo menos hasta ahora, que era lo de la boleta única. Graciela, Lucio Fernández Burt te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, al final se juntaron los votos ayer, pese al mal tiempo y la llegada o no tardía de algún diputado del interior, y se aprobó en diputados lo que tiene que ver con boleta única, ¿no?
Sí, así es. Después de, bueno, del emplazamiento que hace un mes aproximadamente hicimos en la Cámara de Diputados para que se tratara en comisión este proyecto, conseguimos finalmente la semana pasada el dictamen, luego de consultar expertos que vinieron a esclarecer los pros y los contras de este sistema que queremos aplicar en la Argentina, y centralmente de la vocación y la voluntad de construir una mayoría de un trabajo que se hizo en conjunto con la sociedad civil para poder sintetizar todas estas iniciativas en un proyecto único, en un dictamen único, que creo que es muy importante, porque claramente se ha llegado al consenso para impulsar la boleta única de papel, como vos decías, un tema que ya desde el año 2001-2002, en el diálogo argentino, ¿te acordás? Impulsado en ese momento por la Iglesia, era uno de los temas que tenía la agenda pública de la Argentina. Bueno, nosotros lo hemos retomado y ahora queda su tratamiento en el Senado, donde incluso diputados de distintos bloques, así como lo habíamos hecho, en senadores, como lo habíamos hecho en diputados, presentaron un proyecto muy similar al dictamen que se aprobó en el día de ayer en diputados, firmado por Esteban Bullrich, y por el senador Snopek, que acompañaron otros senadores de distintas fuerzas políticas. Así que me parece que está dado el marco para poder dar esa discusión en el Senado, y bueno, ojalá que podamos sancionar finalmente la ley para que el año que viene no tengamos esa enorme cantidad de boletas en el cuarto oscuro y que empoderemos al ciudadano, porque de eso se trata. Aquí lo que hace la ley de boleta única de papel es poner el foco en los derechos del elector de encontrar, cuando llega al cuarto oscuro, toda la oferta electoral, en este caso en una boleta donde simplemente va a marcar las opciones. Eso facilita el armado de la opción electoral, que ese elector quiera votar sin tener que empezar a buscar entre distintas boletas, cortar, simplemente marcando en las distintas categorías cuál es su preferencia. Y a nosotros nos parece que es un cambio importante que seguramente va a traer otros cambios en el sistema político argentino.
Me voy a hacer de abogado del diablo, Graciela, y los que critican el sistema por ser un papel muy largo, muy grande, ¿cómo se puede, qué se responde a eso? Y digo, pienso en la gente mayor, ¿no? También, que vos conocés bien al haber estado en el PAN y por la gente que por ahí le cuesta distinguir nombres, etcétera, en un papel grande.
Bueno, ayer lo mostramos, digamos. Creo que quedó muy graficado. Nosotros simulamos boletas que yo entregué a los distintos bloques, incluso de elecciones primarias, donde quizás haya mayor oferta electoral entre distintos partidos, pero aún así la boleta no es muy grande, y mostraba que claramente es muy visible los nombres, las fotos, tenés la opción de votar la boleta completa, tal cual como lo podés hacer hoy, pero también tenés la posibilidad de terminar con algo que la política conoce muy bien y que se llama efecto arrastre, es decir, pones a alguien conocido arriba para arrastrar el resto de las listas. Y me parece que lo que algunos temen es esto, temen perder esa iniciativa o esa ventaja electoral que te puede dar. Yo creo que es algo positivo. Yo vengo de una fuerza pequeña, así que creo que esto iguala a todos los partidos en cuanto a que poder competir, que es también un derecho constitucional. Y en el cuarto oscuro hoy encontrás cientos de boletas y muchas veces que están duplicadas, es decir, llevan arriba el mismo candidato de la primera boleta y después tienen otros candidatos. Entonces, eso también lleva a la confusión. En este caso, con la boleta única de papel, vos vas a poder marcar la opción real, es decir, el presidente, el diputado y el senador, porque nosotros estamos hablando, por supuesto, de elecciones nacionales. Aunque demos, en el caso de que las elecciones se hagan simultáneas, que ojalá sea así para no estar continuamente haciendo procesos electorales todos los meses en todas las provincias, las provincias pueden utilizar concurrentemente su sistema electoral o pueden aplicar el sistema nacional como hoy se hace, pero en una urna separada, así que serían dos boletas, una para la elección de los cargos provinciales o de distrito y otra para los cargos nacionales. Yo creo que eso incluso queda mucho más claro que se vota y ayuda también muchas veces a romper este que vos ponés, el presidente tironea toda la lista para que estén los mejores, los que la gente quiera votar, digamos, ¿no? Muchas veces son ellos, pero otras veces no.
Graciela, recién recordabas que este tema había sido puesto en debate en la crisis de 2001 y recuerdo que bueno, la época de asambleas populares que básicamente estaban protagonizadas por gente o partidos de izquierda y organizaciones sociales de izquierda, y ahora ser la izquierda se abstuvo de acompañar este proyecto, ¿no?
Sí, es llamativo porque incluso algunos de los diputados que se abstuvieron, yo recuerdo que no sé si hace 2 años o 4, pero me parece que fue la última elección, reclamaban justamente por el problema que todos sufrimos, que es el robo de boleta, o que cuando se abre la urna justamente falta la boleta de algún partido, con lo cual, digamos, vos, el elector no tiene la posibilidad de votarte, afectando su derecho constitucional, y que reclamaban, incluso se lo comentamos durante la discusión en comisión, y esa misma diputada ahora que reclamaba que la boleta única de papel debía ser instaurada, se abstuvo. Incluso, bueno, también hubo muchos diputados que en sus distritos, por ejemplo, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que votaron la boleta única de papel para la Ciudad de Buenos Aires, ayer se opusieron para que nacionalmente se pudiera votar. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Muchas veces en la política, cuando lo que se discute no es la ley en sí, sino que de qué lado de la grieta quedás, ¿no? Y nosotros queremos sacar la boleta única de papel de la grieta, porque este no es un problema de los partidos políticos, sino que es un problema que nos plantea la sociedad. Como vos bien dijiste, o como yo comenté, desde ya del 2001-2002 está este reclamo, y el año pasado una serie de organizaciones de la sociedad civil se han convocado en una red para impulsar la boleta única de papel. Incluso hay una petición de Change que ha juntado más de 180 mil firmas, por lo menos hasta hace 3 semanas, donde pusieron a disposición del Congreso esa petición con las firmas. Y yo creo que esto es muy importante que se entienda. Es un cambio institucional para mejorar la calidad de la democracia. 40 años, como el año que viene van a ser 39 años este año, del nuevo proceso democrático después de la larga noche de la dictadura, yo creo que es un cambio que debemos hacer. Hace 110 años que no se modifica el sistema electoral en la Argentina. Seguramente hay que modificar otras cosas, pero con las que acuerdo, digamos, terminar con las listas sábanas y muchos de los reclamos que hace la sociedad. Pero bueno, este es un primer paso y me parece importante darlo.
Bueno, ahora ese cambio de tema, Graciela, te llevo a los tribunales, en tema común, porque vos solés acudir allí cuando hay algún tipo de injusticia en la política y o en la sociedad. Y el tema vacunatorio VIP que conocimos durante el inicio de la pandemia, o al promediar la pandemia, ayer tomó un nuevo vigor porque se conoció un relevamiento que consiguió el procurador de investigaciones administrativas en cuanto a la cantidad de personas que efectivamente al menos en 8, creo, hospitales municipales, nacionales, perdón, se vacunaron de manera tramposa. ¿Tuviste acceso a eso? ¿Vos fuiste una de las denunciantes de este asunto?
Sí, así es. Nosotros cuando hicimos la denuncia original, solicitamos justamente que se investigara la vacunación no solamente en el Hospital Posadas y, por supuesto, el caso de las oficinas del ministro Ginés González García, sino de los hospitales nacionales dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, porque allí también se montaron en estas instituciones vacunatorios VIP. Bueno, lo vimos en el Hospital del Calafate, ¿no?, donde llegaron vacunas que luego terminaron colocadas a empleados de Cristina, su jardinero, su ama de llaves, pero también, digamos, en el Hospital del Cruce, nosotros en una de las ampliaciones de la información que presentamos, tomamos conocimiento de que se habrían vacunado jueces de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, por lo menos dos de ellos. Entonces, a nosotros nos parece que estos hechos son parte de, no de un caso aislado como lo quiso presentar el gobierno, sino que fue una metodología donde los que se vinculaban con el poder tuvieron la posibilidad de saltarse la fila robando vacunas que le correspondían al personal de salud.
Ahora, Graciela, convengamos que una cuestión es la de tener algún tipo de función esencial en el poder, no sé, ser presidente, ser ministro, ser incluso juez de una corte, y otra es ser primo o el jardinero de la presidenta o de la vicepresidenta.
Bueno, eso es así, pero también, digamos, había el plan de vacunación, incluía las distintas etapas e incluía quiénes eran los que tenían en las distintas etapas prioridad. Uh-huh. Exactamente. Entonces, sí, sí, en ese momento de la pandemia, solamente tenían la prioridad de vacunación
El
personal de salud y el personal esencial. Bajo ningún punto de vista, un juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires era un personal esencial, porque trabajaba desde su casa, no era, uh-huh, que estaba, no era el policía que tenía que cuidar o el gendarme, que ellos sí tenían prioridad, lo mismo que todo el personal de salud, por supuesto.
Seguro,
entonces,
seguro.
Acá, bueno, estás hablando de abuso.
Sí.
Y más hecho por un funcionario público, ¿no?
Ahora, esta nueva ampliación, digamos, de la investigación, ¿apunta solo a los funcionarios o también a los beneficiados, entre comillas?
Yo creo que acá los dos son responsables. Uh-huh. Por supuesto que la mayor responsabilidad lo tienen los funcionarios públicos que montaron estos vacunatorios VIP, pero lo que quiero llamar la atención es que estos no fueron, insisto, casos aislados, sino que fue una metodología para que aquellos que eran amigos del poder o estaban en el poder se vacunaran antes.
Uh-huh. Bueno, Graciela Ocaña, diputada, gracias por este contacto aquí por Radio Cultura, no te quitamos más tiempo.
Muchas gracias por la comunicación.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba Graciela Ocaña contándonos un poco el tema de boleta única, que ayer llevó la discusión en la Cámara de Diputados, y estos datos que se conocieron del vacunatorio VIP, que vale aclararlo y recordarlo, ya tuvo su costo y bastante alto para el gobierno, creo yo, en la elección legislativa última del año pasado, que bueno, donde fue derrotado, y básicamente me parece que creo que tuvo que ver este tema y la famosa foto de la fiesta en la Quinta de Olivos. Volviendo a la Quinta de Olivos, ya que sale el tema, no está allí la flamante, entre comillas, madre, en la señora esposa Fabiola Yáñez, del presidente de la Nación, sino que lo está acompañando en la gira por los Estados Unidos en la Cumbre de las Américas. Llamó la atención este dato teniendo un niño tan pequeño, de que creo que no llega a los 3 meses, el bebé bautizado como el Papa Francisco. Bueno, mientras tenemos al presidente de viaje, y con esta postura que habrán escuchado de por ahí llevar la voz de países que no están o que son relegados por otras naciones del continente por lo que ocurre allí, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, y la interna que hay dentro del gobierno, vamos a hablar un poquito de eso, y si podemos también con algún especialista que nos desasne de esta cuestión, que es lo que tiene que ver con la última crisis que hubo en el Poder Ejecutivo, justamente a partir de estas internas entre el sector que responde al presidente y el sector que responde a la vicepresidente Cristina Fernández. Estoy hablando de Matías Culfas, que mañana, ya como ex ministro de la producción, porque debió dejar ese cargo muy sonadamente, como vimos a principio de semana, durante el fin de semana, mañana decía va a tener que presentarse ante el juez federal Daniel Rafecas en los tribunales de Comodoro Pi a declarar como testigo en la causa por la licitación, para determinar si hubo algún tipo de delito o no, consumado o no. Veremos que por ahí, en todo caso, si hubo una negociación incompatible, no hace falta que se haya consumado el contrato de la licitación, sino solamente con la negociación del gasoducto, que todavía ni siquiera empezó a hacerse, para trasladar la producción de Vaca Muerta hacia el resto del país, en una palabra, y no tener se me fue la palabra, de algo que no tiene uso, digamos, en desuso, un potencial que nos podría dar los recursos y los dólares para la situación, o mitigar la situación económica actual del país. El juez Rafecas estableció un cronograma que incluye, mañana, les decía, Culfas, para el día lunes, el señor Antonio Pronsato, quien también renunció y era quien estaba llevando esta cuestión adelante dentro del área energética del gobierno, de lo que sería en la ex Enarsa, un funcionario que había trabajado anteriormente junto con Julio Devido. Y para el día martes, el juez Rafecas tenía convocada una audiencia con expertos en la extracción de gas, o sea, estas son las empresas que están trabajando en Vaca Muerta, y esta es la novedad del día de hoy, para el día miércoles, en una audiencia también oral con expertos en transporte de gas. Estos son los de las empresas TGS y TGN, Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte, y en el Enargas, y otro representante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. ¿En qué se basa el juez para estas convocatorias? Es porque hubo esta semana, a raíz de la repercusión pública que tomó toda la cuestión de Culfas y los dimes y diretes y cartas públicas y en off the record, que una cosa insólita que nunca vi, ya lo había visto una vez y me indignó como periodista, que circulen como off the record una especie de comunicado que algunos voceros de funcionarios envían a periodistas. Me había ocurrido una vez, que yo recuerde, y fue ahora lo que pasó con esto de Culfas, en que se envía algo como si hubiera sido el off the record, cuando alguien charla con un funcionario o alguien que no quiere aparecer como fuente y queda en un diálogo privado, y el respeto del periodista al acuerdo del off the record, incluso amparado por la Constitución Nacional en cuanto a no revelar la fuente. Y me ha ocurrido alguna vez en tribunales que me han pedido se generó una denuncia, una causa por una denuncia, y donde me abstuve de identificar a la fuente justamente amparándome en este derecho. Pero bueno, ahora los off the record se difunden por WhatsApp. Llegó este comunicado a oídas de la vicepresidenta o del sector enfrentado con el presidente, se generó la interna y la consecuente finalmente salida de Culfas del ministerio. Bueno, a raíz de esto, el mismo lunes en Comodoro Py se sortearon tres denuncias en que tienen que ver con esto. La primera de ellas fue planteada por Santiago Dupuy de Lom, una persona que suele denunciar en casos que salen en los medios y que toman repercusión pública, y después se presentó incluso con número consecutivo en el sorteo de denuncias la que fue planteada por la Fundación Apolo, con el sector encabezado por el abogado Yamil Santoro, y posteriormente la que otro grupo opositor de legisladores, en este caso el que hablábamos recién con una de ellas, con Graciela Ocaña, que también presentó por esta cuestión. Terminaron acumuladas, cuando hay varias denuncias por un mismo tema, la norma y costumbre y el uso y costumbre en tribunales dice que se acumulan para no generar investigaciones paralelas que puedan terminar con resultados dispares, se acumulan en una sola investigación. En este caso, y al que le resultó sorteada la primera causa, el juzgado al que resultó sorteada la primera causa es el de Daniel Rafecas, y por eso acumuló en las otras dos denuncias que habían recaído en el juzgado de Ariel Lijo y en el otro juzgado que subroga Ariel Lijo y que está vacante, el número 12. El número 4 es el del hijo. Bueno, todo quedó en el 3, que es de Daniel Rafecas, y lo curioso es que yo estaba pensando dos cosas. Una, que Rafecas fue justamente el hombre propuesto por el presidente Alberto Fernández al inicio de su gobierno para ser el procurador general de la Nación. Rafecas pensaba a mitad del año 2020 estar sentado en el sillón de procurador general. Sin embargo, y no por la pandemia, sino por cuestiones políticas, el Senado no ni trató su pliego, no solo no lo aprobó, y básicamente por la oposición del kirchnerismo. Y cuando uno hurga en razones y motivos, básicamente tiene que ver con que a la vicepresidenta no le cae simpático Rafecas, porque fue quien ordenó el allanamiento en el departamento del señor Van den Broele cuando comenzaba la investigación contra Amado Vudú en 2012. Vudú terminó condenado en una condena confirmada en todas las instancias hasta por la Corte Suprema, y Rafecas dispuso ese allanamiento porque se lo pidió el fiscal del caso en su momento, y tuvo que hacer su trabajo y lo hizo. Y bueno, eso derivó en todo lo posterior que ya conocemos. Esa seguramente, con una digo un 99% de certeza, de probabilidad de certeza, sea el motivo por el que el kirchnerismo no aprobó o rechaza el pliego de Rafecas en el Senado de la Nación. Y después ya sabemos la historia, el oficialismo intentó una reforma de la Procuración General o del Ministerio Público Fiscal Nacional para licuar el poder del actual procurador interino, que es el fiscal adjunto de mayor antigüedad dentro de la procuración, el doctor Eduardo Casal, un funcionario intachable por todo lo que uno ha conseguido de información respecto de él, y bueno, y se generó toda esa cuestión que da como conclusión que no tenemos procurador o jefe de los fiscales desde hace ya unos cuantos años. Bueno, esta investigación me llamó la atención, la rapidez con que Rafecas abrió la investigación, y me pregunté si por ahí no hay algún tipo de que haya influido en su ánimo también esta cuestión del kirchnerismo de no aprobarle el pliego en el Congreso. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Seguiremos, hay una sesión en el Consejo de la Magistratura, finalmente hoy quizá se haya acuerdo para elegir a las autoridades de las comisiones, y quizá con eso ya comience a funcionar este nuevo Consejo de la Magistratura ampliado, que igualmente no tiene mucho expectativa de futuro en cuanto a que sus mandatos de los consejeros van a vencer en apenas 4 meses, en noviembre, 5 meses. Así que, pero bueno, hay varias cuestiones que no pueden dejar de tratarse para el andamiaje de la justicia. Bueno, nos reencontraremos la semana que viene. Esto fue Juez y Parte, soy Lucio Fernández Murs y me despido por hoy. Hasta luego y buen día.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.